Y los demás, acompáñenme ahí en su Biblia a la segunda de carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Parece que ahora sí nos pegaron las vacaciones, ¿no? Algunos regresamos, pero muchos otros se fueron. Bien, hoy es domingo 12 de agosto del 2018 y continuamos con esta serie que hemos titulado El secreto de la vida cristiana y que está basada en el libro Con el mismo nombre de Juan Carlos Ryle. Y hoy es la sexta de las enseñanzas, la cual hemos titulado Guerra Espiritual. Guerra Espiritual. La segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta inspirada que escribió Pablo poco tiempo antes de su ejecución, sabiendo que su tiempo es corto. Se dirige a su fiel discípulo Timoteo para, de cierta manera, entregarle la estafeta no apostólica del ministerio. Ante la persecución de cristianos desatada por el emperador Nerón, Pablo sabía que muchos cristianos se desanimarían y aún algunos de los líderes enfrentarían serias dificultades para seguir adelante en la proclamación del Evangelio. Es con este antecedente que Pablo anima y exhorta a su fiel discípulo Timoteo a perseverar en la proclamación de la verdad del Evangelio y a no desanimarse ante las dificultades del ministerio. Y para ello recurre en el capítulo 2 de esta carta a tres metáforas mismas que reflejan la vida cristiana. Vamos entonces a 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer ahí del versículo 1 al 7. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos. Bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, imprimiendo tu verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones y transformándonos por tu poder a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Señor, que a través de esta enseñanza y durante este tiempo, tu Espíritu Santo obre con poder en cada uno de los presentes. Donde es necesaria salvación, que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y donde es necesario, Señor, la exhortación y el ánimo, que lo hagas por tu poder y tu gracia. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Vemos en este pasaje tres metáforas que reflejan la vida cristiana: la del soldado, la del atleta y la del labrador o campesino. ¿Y en qué se parecen los tres? Se parecen en que los tres, la actividad de cada uno de ellos demanda trabajo duro, una férrea disciplina, grandes sacrificios, obediencia, responsabilidad, convicción y algunas otras cosas. Para obtener lo que desean es necesario realizar grandes sacrificios, esforzarse al máximo, inclusive al grado de padecer físicamente y en algunos casos hasta padecer la muerte. Tanto el soldado como el atleta y el campesino deja su vida en lo que está haciendo. Lucha, trabaja, no se enreda en las cosas sin trascendencia. Por ejemplo, el soldado, para agradar al que lo tomó por miembro del ejército, considera un privilegio poder participar en la defensa de una nación o de una causa. Y esa convicción lo lleva a estar dispuesto a someterse a la disciplina rigurosa que demanda el ejército. No puede hacer lo que le da la gana. Se tiene que someter a las órdenes de sus superiores. No puede realmente vivir en una continua relajación como si nada pudiera pasar. Sabe que su vida está de por medio, pero aún así está dispuesto a padecer cualquier cosa: hambre, frío, calor, agotamiento, hasta la muerte, con tal de cumplir con su cometido. El versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la versión Dios habla hoy, dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Por su lado, el atleta se prepara diligentemente, sacrificando muchas cosas como tiempo con los amigos, alimentos que son muchas veces agradables pero que no benefician, sueño, etcétera, etcétera. Y lo hace con tal de estar en la mejor forma para aspirar al premio que busca, sea cual sea este. El labrador, por su parte, o campesino, pasa días y noches trabajando, sobre todo en el tiempo de la siembra y de la cosecha. Tiene que cuidar el cultivo para que rinda una buena producción, pues está bajo la continua amenaza de plagas, de falta de agua tal vez, de hierbas que vienen y amenazan a las plantas. Además, cuando ya está lista la cosecha, debe apresurarse a levantarla, pues de otra manera corre el riesgo de que se pierda. No se puede dar el lujo de desprenderse de la actividad que está llevando a cabo. De manera que Pablo le dice a Timoteo: así también tú tienes que estar dispuesto y a sacrificarte por causa de Cristo. Has sido llamado para servir a Cristo, modelando el cristianismo a otros que te seguirán, y debes hacerlo con el mayor esfuerzo y dedicación. Fíjense lo que dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Timoteo, no se trata nada más de ti, se trata de lo que tú vas a modelar. Y aquí habla hasta una tercera generación después de Timoteo. Tú se lo vas a enseñar a otros, pueden ser en tu caso tus hijos y tus nietos. Lo que recibes de mí, le dice Pablo a Timoteo, ahora tú lo vas a tener que transmitir a otros, que a su vez lo transmitan a otros. Así que posiblemente tú digas: bueno, yo no soy como Timoteo porque yo no he sido llamado para ser pastor o maestro bíblico. Pero yo te digo que eso no es ninguna excusa, ya que todo cristiano ha sido llamado no solamente a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino a vivir el evangelio que dice creer. El Señor Jesús fue muy claro al advertir a sus seguidores del costo de seguirlo. Y eso es algo que muchas veces dejamos a un lado porque queremos escuchar nada más las cosas que nos agradan. Acompáñenme a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículos 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Leemos ahí a partir del versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿cuántos? Grandes multitudes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quería ser popular Jesús? ¿Quería que lo siguiera nada más por ser él quien era? Ciertamente que no. Versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mi Biblia tiene un subtítulo que no es parte en sí de la Biblia, del texto original, que dice lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un alto costo personal. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahí el Señor nos confronta, así como confrontó a esa multitud de seguidores, con la razón, la motivación por la cual realmente lo seguimos. Si tú viniste al cristianismo con la expectativa de que no te costaría nada, acabas de ver que lo hiciste engañado o engañada, ya sea porque te vendieron una idea equivocada o porque eso es lo que tú buscabas, o ambas cosas, porque nos acercamos a lo que queremos escuchar. Realmente, como pueden ver, el cristianismo no es un paseo en un barquito por aguas tranquilas, sino una vida que demanda estar dispuesto a renunciar a todo, a uno mismo, a su propia vida, con tal de agradar a aquel que dio su vida para rescatarnos de la condenación eterna. Y claro que no es por el sacrificio propio que vayamos a ganarnos la salvación. Eso nunca sucederá. No se trata aquí de que porque lo que yo hago y lo que me sacrifico, entonces el Señor me va a dar de su favor. No, la salvación es únicamente obra de Cristo y no hay nada que podamos agregarle a esa salvación. Ningún mérito personal será un factor para nuestra salvación. Pero habiendo sido salvados, enfrentamos una lucha feroz en contra del pecado. Y entre más queramos vivir conforme a la voluntad de Dios, la lucha se vuelve más intensa. Muchas veces pensamos que no es así, que porque ya venimos a Cristo, ya los problemas se acabaron, ya las luchas no existen. Pero no es así. Entre más queremos agradar a Dios, más difícil se ponen las cosas, más dura la lucha. La semana pasada Rodolfo explicaba que al creer en Jesucristo como Salvador y Señor, somos santificados o apartados por y para Dios. Nuestros pecados son perdonados y posicionalmente ya somos santos por la justificación que recibimos en Cristo. Sin pecado, ¿verdad? Porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Sin embargo, a través de nuestra vida continuamos siendo santificados en el sentido de separarnos cada vez más del pecado y parecernos más a Cristo, parecernos más a aquello que ya somos, santos en Cristo y por Él. Pero este proceso de santificación no se da sin librar una verdadera guerra espiritual. Y les decía que esto es lo que muchas veces como cristianos pasamos por alto. No nos gusta pensar en esta realidad. Pensamos que ya no hay necesidad de luchar en contra del pecado. Pero por favor atiende a esta declaración de un autor. Dice, la lucha es el compañero de la genuina santidad cristiana. La lucha es el compañero de la genuina santidad cristiana. ¿Y qué quiere decir esto? Que si no hay lucha, cuidado, porque posiblemente no estés viviendo en santidad. Es más, pasa que ni siquiera estás en Cristo. Si estás en Cristo y deseas realmente agradarle a Él, vivir para su gloria, va a existir una lucha intensa por lograrlo. Parece que todo se confabula para que no lo puedas hacer. Esa es la realidad de la vida cristiana. Así es que a través de esa enseñanza, yo deseo que el Espíritu Santo imprima en tu corazón, así como en el mío, esa realidad de la lucha espiritual, identificando a tus enemigos verdaderos y guiándote a estar siempre preparado para hacerles frente. Porque no es nada más cuestión de asustarnos, porque tenemos enemigos que enfrentar, sino de ver la esperanza que tenemos precisamente en Cristo, quien intercede por nosotros y su Espíritu Santo nos capacita para enfrentar y vencer a estos enemigos. Entonces, en primer lugar, vemos que el verdadero cristianismo es una lucha. Una lucha que podemos definir como una guerra espiritual. Un cristianismo sin lucha, ya lo dije, no es el cristianismo bíblico. Pues este implica una lucha intensa en contra del pecado y de todo aquello que nos aparte de la verdadera devoción a Cristo. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes que estar listo y dispuesto para sufrir cualquier cosa como buen integrante del ejército de Dios. Lucha como atleta, pero no un atleta común y corriente, sino aquel que realmente quiere ganar la medalla de oro. Trabaja como un diligente campesino que no va a dejar que la cosecha se pierda, sino que va a poner todo su esfuerzo, toda su dedicación para que eso se logre. El cristiano ha sido llamado a ser un soldado. Y esto es contrario a todo lo que sea fácil, indolente, y todo aquello que represente la seguridad aquí en la tierra. Si algo no puede estar seguro un soldado, de algo no puede estar seguro, es de su vida aquí en la tierra. Sin embargo, su convicción, si lo hace por convicción, lo lleva a enfrentar cualquier cosa. Y así es el cristianismo, es una lucha que podemos definir como absoluta, universal y continua para conformarnos a la imagen de Cristo. En primer lugar, es absoluta. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo como Señor y Salvador, hemos pasado de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de luz. Y son dos reinos que están en conflicto eterno el uno con el otro. Así que no podemos permanecer neutrales y sin hacer nada. Permanecer neutrales es estar aún en el reino de las tinieblas. Si no hay lucha, cuidado, puede ser que todavía estés en el equipo contrario. Jesús dijo, y lo dijo muy claro en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Absoluto? Sí. Cierto, también. La política de no intervención de los gobiernos es algo que no tiene cabida en la vida cristiana. No existe tal cosa como un pacto de no agresión en contra del diablo. Él jamás respetará un acuerdo así, es un mentiroso, un traicionero. Y a veces queremos estar en paz, ¿verdad?, con el diablo. Mira, no te metas conmigo, yo no meto contigo, y ahí la llevamos en paz, ¿verdad? ¿Acaso consideramos que es mejor no ser tan legalistas o moralistas para no tener conflictos? Piensa. No, ni digo tampoco, ¿verdad? Tampoco así tan exigentes, porque pues te echas a todo el mundo encima, en el trabajo, en la escuela, en la casa, ¿verdad? ¿Quieres vivir una vida realmente recta? Temiendo a Dios, te vas a echar enemigos encima. Pero si no estás dispuesto a eso, entonces piensa si estás realmente en la verdadera batalla. Además de absoluta, es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se escapa de ella. Nadie que te dice cristiano, que está en las filas del ejército de Dios, se escapa de esta lucha. Nadie, por más avanzado que esté, por más años que tenga, por más conocimiento, por más encumbrado desde el punto de vista de su autoridad espiritual, se libra de esta batalla. El apóstol Pablo enfrentaba esta lucha. Lo dice en Romanos 7. Habla de esta lucha, ¿verdad?, en contra del pecado. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Hay una lucha por hacer lo que quiero, obedecer a Dios, y lo que, por otro lado, soy tentado hacer. En el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, mientras estemos en este cuerpo, enfrentaremos esta batalla. Todos luchamos en contra de un corazón lleno de orgullo, de incredulidad, de negligencia, de mundanalidad. El pecado nos asedia por todos lados. El asunto es si reconocemos realmente que existe esta lucha y cómo la estamos enfrentando. Entonces, esta lucha que es absoluta y es universal también es continua. Sorry, ¿verdad? Malas noticias. No hay tregua. Y si hay temporadas así de tranquilidad, no son para acostarnos en un camastro frente a la playa y disfrutar, ¿verdad?, del momento. Es para reforzar nuestra fe. Los momentos de tranquilidad, en el sentido espiritual estoy hablando, no que nadie pueda tomarse unas vacaciones frente a la playa, ¿verdad?, tomándose una piña colada. No, no es eso. Nuestros tiempos de tranquilidad espiritual, donde no estamos siendo objeto, ¿verdad?, de una situación así apremiante, esos tiempos son para reforzar precisamente nuestra fe. Es lo que hace el atleta durante la temporada entre un evento y el otro. Sigue entrenando y sigue entrenando. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de la competencia, tiene que estar listo. Y si no hubo esa preparación, ¿ni para qué va a la competencia? Así que es continua. El problema es que tendemos a confiarnos demasiado. Sí, viene una enfermedad y ay, ahí estamos, ¿verdad?, orando y doblamos rodilla y vamos a la iglesia y hacemos cuantas cosas, o una situación difícil, económica o de cualquier tipo, pero se soluciona y ya, ¿verdad? Nos confiamos demasiado en nosotros mismos. Ah, cuando venga otro problema, ya lo haré, ya lo resolveremos, ¿verdad? ¿Sí? La lucha en contra del pecado es continua. Y algunos síntomas de una decadencia espiritual o no estar en la fe es precisamente que no existe esa lucha, o la apatía por las cosas espirituales, la indiferencia por las cosas de Dios, por su palabra, por participar de la comunión de los santos. Debemos hacernos la pregunta, ¿se desarrolla en lo más íntimo de nuestro corazón una lucha espiritual? ¿Se está dando realmente una lucha espiritual? ¿O pecamos y simplemente lo tomamos como que, como dice mi nieta, ya pequé? Señor, perdóname. Y otra vez, ¿verdad? ¿Estamos luchando en contra de nuestro orgullo? ¿De lo que nos atrae? Ahora, ¿cuáles son nuestros enemigos? Ya reconocimos que es una lucha, ¿verdad? Una lucha absoluta, universal y continua. ¿Pero contra quién es la lucha? La Biblia habla de una lucha que los cristianos sostenemos en contra del mundo, de la carne y del diablo. Desde su conversión hasta su muerte, estos serán los adversarios del cristiano: la carne, el mundo y el diablo. Hablemos un poquito de cada uno de ellos, aunque los conocemos, ¿verdad? Creo que bastante bien. aún después de su conversión, el cristiano, el creyente, continúa susceptible a pecar. Puede ya no pecar, porque ha sido liberado, ¿verdad?, del poder del pecado. Puede ya no pecar por el poder del Espíritu Santo, pero su corazón aún es débil e inestable, sobre todo si no está fortaleciéndose espiritualmente. Jesús relató la debilidad de la carne en sus discípulos. Mientras Él iba al monte a orar, algunos de sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Vamos a Mateo 26, versículos 40 y 41. Mateo 26, versículos 40 y 41. Leemos y dice así: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es nuestra realidad día con día. La carne es débil. Así que debemos de ver nuestra propia carnalidad como un enemigo en contra del cual luchamos continuamente. Pero esta aseveración de parte del Señor Jesús no debe tomarse como una justificación para pecar. No, pues es que soy débil en la carne. Es que me tentó Satanás, ¿verdad? Es que como soy débil, pues caí. No es una justificación. No lo está diciendo el Señor Jesús justificando el que lo hagan. Es una reprensión. Y al mismo tiempo es una advertencia. Manténganse alertas y en oración. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Precisamente por eso. Es necesario mantenerse velando y orando para resistir las tentaciones de la carne. Muchas veces queremos enfrentar a la carne, los deseos carnales, de frente, nada más diciendo no, no voy a caer. Pero lo único que estamos haciendo es reforzando realmente la atracción que tenemos hacia eso. Cuando el Señor Jesús dice no, velen, oren, manténganse alertas. Es la única manera que van a poder realmente compensar la debilidad de la carne. Ese es uno de los enemigos y muy poderoso. El segundo es el mundo. Obviamente el mundo como sistema alejado de Dios y pervertido por el pecado, ¿verdad?, que es un claro enemigo del cristiano, es el sistema gobernado por Satanás. En 1 de Juan 5, 19 dice: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Si tomamos esto en serio, podremos estar más atentos y alertas a lo que el mundo nos ofrece. Siguiendo este principio, Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si eres miembro del ejército, no te importa lo que el mundo te ofrece. Estás dedicado exclusivamente a servir a la causa para la cual fuiste reclutado. El soldado se aparta de muchas actividades, se restringe de muchas cosas, igual que el atleta, y está siempre preparado para la batalla. Como cristianos, nosotros hemos sido llamados a formar parte del ejército de Dios. Y eso implica que nos apartamos de todo aquello que nos distrae en nuestro servicio a Él. Como miembros del ejército de Dios, no nos enredamos. Es decir, no hacemos de los asuntos de este mundo nuestra prioridad. ¿Pero qué pasa? Que no tenemos en cuenta esto y somos atrapados precisamente por las cosas que el mundo considera como importantes, necesarias, sublimes. No podemos servir a dos sistemas antagónicos. ¿Qué pasa si tratamos de servir a dos sistemas antagónicos? No quedamos bien con ninguno de los dos. Y en este caso no vamos a quedar bien con Dios. Así de sencillo. Santiago dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos llama adúlteros. ¿Por qué? Por ser amigos del mundo. Por dejarlo a Él como nuestra prioridad. Y volcarnos en nuestras lealtades, en nuestro servicio al mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y claro, no se trata de salirnos del mundo, sino de no involucrarnos al grado de mezclarlos en su manera de pensar y en sus prácticas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesucristo. Estamos en el mundo con el único propósito de ser luz en medio de las tinieblas, predicando y viviendo el Evangelio. Entonces, la carne, el mundo y el tercer enemigo, ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Quién? El diablo. El diablo. Hay una serie de películas, por ahí anda ya la segunda, que se llama Dios no está muerto. ¿Verdad? Ya hay tercera, wow. Y por si no nos quedaba claro que Dios no está muerto, pues ahora ya hay tres películas, ¿verdad? No creo que sea gran problema el creer que Dios no está muerto. ¿Pero creemos que el diablo no está muerto? Claro, ha sido vencido por Jesucristo en su muerte y resurrección, pero sigue vivo y haciendo mucho daño. Desde el Edén no ha dejado de rondar la tierra y andar por ella como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué harías si supieras que anda un león alrededor de tu casa buscando a quien devorar? Gatito, gatito, ven. Seguramente, ¿no? Su objetivo, el del diablo, es la ruina del alma del hombre. Su objetivo es la ruina de tu alma. Y si no fuera por la fidelidad de Dios, quien protege a los suyos, a sus hijos, no fallaría en su objetivo. Aún así, el Señor le da permiso, ciertos permisos, ¿verdad?, de arremeter contra los cristianos, ya sea para disciplinarnos o para fortalecernos en la fe. Tenemos el caso de Pedro, Simón Pedro. Vamos a Lucas 22. Okay, a partir del versículo 31, Lucas 22:31 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabes qué? Te tengo malas noticias. Satanás me ha solicitado que le dé una chancita, ¿verdad?, de darte una paseadita. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, el Señor Jesús no dijo, ni creas que te voy a prestar a Pedro. Ni reprendió al diablo. Lo único que dijo es, Pedro, lo siento mucho, lo único que te aseguro es que yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. Vas a vivir una buena zarandeada. Pero yo voy a ver que tu fe sea sustentada, y yo agregaría fortalecida, ¿no? Que no falte esa fe. Oh, pero claro que Pedro, versículo 33, le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mándame lo que quieras. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y sabemos el desenlace, ¿verdad? Lo negó. Dijo hizo exactamente lo que dijo que no haría. Pedro se confió en su fortaleza y ¿saben qué? Desestimó a su enemigo. Entonces debemos de estar conscientes de esta lucha, porque el enemigo es poderoso. Si no estamos conscientes, nos ponemos en una posición de grave riesgo. El general británico Duque de Wellington es considerado un héroe por haber derrotado a Napoleón en la batalla de Waterloo. Y él dijo en una ocasión: en tiempo de guerra, el peor error sería desestimar al enemigo y tratar de hacer una pequeña guerra. No desestimes a tu enemigo en tiempo de guerra. ¿Y cuándo es tiempo de guerra para el cristiano? Siempre. Siempre. No podemos desestimar al enemigo y tratar de hacer una pequeña guerra. Fue el mismo Pedro que falló, pero que Jesús le aseguró que oraría por él para fortalecerlo en fe, que más adelante, años después, en 1 Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velar. Ya había aprendido la lección. Ahora lo asegura y dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: al cual resistir firmes en la fe. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es una lucha real y despiadada, la cual solamente podemos pelear mediante la fe. Pedro lo dice: al cual resistir firmes en la fe. Y que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces es una lucha con enemigos reales, y que solamente podemos enfrentar mediante la fe. Que solamente podemos enfrentar mediante la fe. La clave de esta guerra espiritual es estar preparados para ella, fortaleciéndonos día a día en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Haz ejercicio espiritual. Levanta pesas espirituales. Haz ejercicio aeróbico espiritual. Para que estés fortalecido. Ponte la armadura, dice ahí en Efesios, ¿verdad? Ponte la armadura para que puedas hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y esa armadura es la fe y todo lo que compone la fe. ¿Sí? El Evangelio, la palabra de Dios, la justicia de Dios, su verdad. En Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La guerra espiritual no es una actividad ocasional y es algo que debemos entender. No es reunirnos un grupito de cristianos a hacer guerra espiritual, como muchas veces se usa, ¿no? No, allá están los guerreros espirituales. Es una guerra que todo cristiano enfrenta día con día y que se tiene que fortalecer para ella por medios espirituales, orando en todo tiempo, velando con toda perseverancia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo. ¿Has escuchado el mensaje del Evangelio? Lo que has oído de mí, eso enseña. Tú has escuchado el mensaje del Evangelio. Eso. Esa es la protección que tienes para no desanimarte y para seguir adelante a pesar de los embates de tus enemigos. Y es una lucha que no depende de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades o sabiduría. Hay de nosotros si queremos enfrentar esta guerra con nuestros recursos. ¿Ya vieron lo que le pasó a Pedro? Sí, no, yo hasta la muerte, Señor, contigo. Ajá, ¿cómo no? Vamos a 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Segunda Corintios 10, versículos 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como les decía, esta es una guerra. Y aquí habla de una guerra. Pero es una guerra que se pelea no con las armas tradicionales, sino con aquellas que Dios nos proporciona y que son eficaces para la destrucción de fortalezas. Es una lucha intensa por la fe, que implica conocer, creer y obedecer a Dios. Conocer, creer y obedecer a Dios. En primer lugar, entonces, conocer a Dios. Una fe firme en la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo podremos derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios si no conocemos lo que la Biblia dice? De ahí la importancia de conocer la Biblia. ¿cómo vamos a derribar un argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios si no conocemos lo que la misma Biblia, inspirada por Dios, nos dice? La carne, el mundo y el diablo continuamente nos están atacando con argumentos contrarios a la palabra de Dios. Desde el principio, con que Dios te dijo. Está la serpiente, ¿verdad?, hablándole al oído a Eva. Con que Dios te dijo. Mira, no importa si pecas un poquito. Al cabo que Dios es misericordioso y te perdona. Y aun cuando es cierto, ¿verdad?, que Dios es misericordioso y perdona, también dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Si estamos en Cristo, ya no deseamos pecar. Pero si persistimos en querer pecar, habrá que preguntarse si realmente estamos en Cristo. Si no hay esa lucha en contra del pecado, debemos preguntarnos por el bien espiritual y eterno de cada uno, debe preguntarse, ¿realmente estoy en Cristo? Si no, está condenado al infierno. En una discusión que Jesús tuvo con los saduceos, quienes no creían en la resurrección, les dice: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ustedes están mal porque ignoran lo que las Escrituras dicen y no conocen el poder de Dios. Si ustedes quieren pensar que no hay resurrección, pues allá ustedes, pero están en el error, en la ignorancia, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios que resucita a cualquiera que Él quiere de los muertos. Y el desconocimiento de lo que la Biblia nos enseña nos lleva a dar tumbos por la vida sin dirección alguna, y muchas veces a enfrentar de manera equivocada o ser presa del enemigo cayendo en sus trampas una y otra y otra y otra vez. El cristiano vive por fe. Y esto implica no solamente conocer lo que Dios dice, conocer su voluntad, sino creer lo que dice. Así que se requiere una fe especial en la palabra de Dios, en la persona, en la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. El hombre que no tiene a Cristo se podrá esforzar por ser moralmente mejor, pero ni aún sus mejores acciones le serán suficientes para ser justificado delante de Dios, un Dios perfectamente santo y justo, que demanda perfección en cada uno de los seres humanos. Pero el cristiano, por el contrario, ve su incapacidad para agradar a Dios por sí mismo, ve sus propios pecados, su débil corazón, un mundo lleno de tentación, un diablo incansable, y voltea a ver a un Salvador misericordioso y todopoderoso. Aquel que ha vencido al pecado y permanece intercediendo por los suyos y que hoy intercede por los suyos. Entonces cobra fuerzas para seguir adelante luchando en contra del pecado y por la santidad. Es la obra de Dios, es la obra de santificación que Dios hace en el creyente. Ni siquiera es obra nuestra, pero parte de creerle a Dios. El cristiano pone su confianza en la presencia de Cristo y en su ayuda, como dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si se dan cuenta, se trata de acercarnos a Él y no alejarnos de Él. Como cuando Adán y Eva pecaron, que se alejaron, se escondieron de Dios por la culpa. Y aquí el Señor nos invita a acercarnos a Él. Reconoce tu pecado y acércate a Él y encontrarás misericordia y hallarás gracia para la ayuda oportuna. No estamos enfrentando esta lucha solos. No la enfrentamos en nuestros recursos. Pero necesitamos conocer a Dios, necesitamos creerle a Dios, necesitamos obedecer a Dios. Se requiere una fe activa, una fe activa. Es fundamental la obediencia, porque ¿de qué sirve el conocimiento si no lo aplicamos? Ya se ha hablado a través de esta serie de los beneficios de vivir conforme a la verdad de Dios, y aquí lo que me resta es resaltar que no podemos aspirar a vivir una vida victoriosa sobre la carne, el mundo y el diablo si no estamos viviendo en obediencia a Dios y su palabra. Ser hacedores, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Vivir bajo los principios divinos es la mejor defensa que tenemos en contra de nuestros enemigos. Llámese carne, llámese mundo, llámese diablo o llámese como se llame. Así que, estemos conscientes o no, la vida cristiana es una continua guerra espiritual. Luchamos día con día para vivir por y para la gloria de Dios. Se trate del trabajo, de la alimentación, de los pasatiempos, de la salud, de la educación de los hijos. Vivimos diariamente para la gloria de Dios. Si tú no identificas esta lucha en tu vida, debes preocuparte seriamente, porque muy posiblemente no estés en las filas del ejército de Dios. En el momento en el que alguien nace de nuevo por la fe en Cristo, cambia de reino, como decía hace rato, pasa de las tinieblas a la luz. Y si no hay esa lucha, no te quedes ahí. Acude a Cristo, quien perdona y restaura. O tal vez si percibes en tu vida una lucha por hacer el bien, pero más por ser mejor persona que por agradar a Dios, también preocúpate. Porque si tu lucha por ser mejor persona no es guiada por la gratitud al Señor, porque salvó tu alma, y un temor reverente a Dios por quien Él es, un Dios santo que no admite el pecado, entonces pregúntate si realmente has creído en Cristo como tu Salvador y Señor. No te quedes ahí. No esperes más. Arrepiéntete de tus pecados. Aún del pecado de querer ganarte el favor de Dios por tus buenas acciones. Y cree en la persona y obra de Jesucristo, quien dio su vida ahí en la cruz para pagar por tus pecados. Pon tu confianza en Él, y solamente en Él para el perdón de tus pecados, y solamente en Él puedes tener la vida eterna. Ahora, si tú has creído en Cristo como Salvador y Señor, e identificas ese deseo de glorificar a Dios en cada aspecto de tu vida, te exhorto a que tomes en serio la guerra en la que estás y te fortalezcas en el Señor día con día, acudiendo a los medios de gracia que Dios nos da en su palabra, a través de la oración, velando para no entrar en tentación. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, quien dio su vida para librarte del castigo eterno y quien intercede por ti en este mismo momento. Acude a Él, fortalécete en su promesa de que te ayudará en todo tiempo. Tan solo que te abandones en Él, creyéndole y obedeciéndole. Vamos a orar. Primeramente, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, porque al mostrarnos algo, nos estás mostrando tu amor. Al mostrar cosas que hay en nuestra vida que necesitan ser arregladas, nos estás mostrando tu amor. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna a la cual fuimos llamados. Y fortalécenos, Señor, para poder vivir con esta conciencia continua de la lucha que sostenemos, de la guerra en la que estamos, pero sobre todo de tu presencia en nuestra vida para fortalecernos y para llevarnos a la victoria. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.